Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Policía Nacional ha detenido a dos mendigos rumanos de 52 y 25 años por agredir durante una discusión a otros dos hermanos de la misma nacionalidad. El suceso ocurrió anoche debajo del Puente de la Reina, en la ribera del Manzanares, en la capital. Al parecer se produjo una discusión entre los arrestados y uno de los hermanos, que recibió varios golpes en la cabeza con un palo y un cazo. Tiene un traumatismo cráneoencefálico muy grave. Cuando los sanitarios llegaron al lugar estaba en parada cardiorrespiratoria, que consiguieron revertir varias veces. El hermano del agredido intercedió y también recibió varios golpes de los atacantes. El suceso ha ocurrido, como decimos, en un puente, concretamente el que une la calle Ribera de Manzanares con la avenida de Valladolid, un lugar donde suelen pernoctar mendigos.
Yo no he visto nada, no, ningún golpe, ni no, nada. Solo han visto que está sangrando, todo está corriendo. Yo he dicho, ¿qué pasa? ¿Qué está ahí? Uno está debajo, otro día está corriendo. Que no lo he visto, está debajo, voy a avisar rápido la ambulancia. Que la ambulancia tardaron 10 minutos para llegar. Después venía la policía, venía otra ambulancia, venía todo.
Las taquillas del Estadio Vicente Calderón han abierto esta mañana para repartir las entradas de la final de la Champions a los 2.500 socios más antiguos. Aunque la venta ha comenzado a las 9 de la mañana, muchos aficionados han guardado colas de hasta 14 horas para conseguir las preciadas entradas para esa final que se disputará en Milán el 28 de mayo contra el Real Madrid.
70 euros. ¡Mua! Muy feliz.
Increíble. Increíble, es que no hay manera de agradecérselo. ¿Tumbrados? O sea que no ha temblado. Ha temblado el salir de decir, no me lo creo, ya la tengo, ya estoy más cerca.
Esto no se paga con dinero. No, no, ni 4.000, ni 5.000, ni 6.000. Tú ten por cuenta que nos hemos liberado del 74, que algunos la vivimos, y nos vamos a liberar del minuto 93, porque lo vamos a ganar esta vez. No van a tener ya tanta suerte, que ya se han dado un paseo los rivales por la Champions League, y esperemos que esta vez sea la nuestra.
El pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, será juzgado previsiblemente el próximo mes de septiembre en la audiencia provincial. El sumario del caso ya está en la sección séptima, la misma que durante 4 meses ha enjuiciado a los presuntos responsables de la tragedia del Madrid Arena. Esa es precisamente la causa por la que se ha retrasado el juicio del caso del pederasta. Antonio Ortiz se le considera autor de las agresiones sexuales a 4 menores cometidas entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 en el barrio madrileño de Ciudad Lineal. Política. Los partidos arrancan semana pensando ya en sus campañas electorales para los comicios del 26 de junio. El presidente del Gobierno en funciones y candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha lanzado este lunes su precampaña electoral con un vídeo en el que asegura que su apuesta es la esperanza de la España moderada frente a una alternativa extremista.
Nosotros apostamos por la concordia, por la esperanza de la España moderada, mientras lo cierto es que una alternativa extremista se asoma como un disolvente de todo lo bueno que tenemos, nuestra unidad, nuestra democracia constitucional y nuestro progreso económico.
Por su parte, Pedro Sánchez viaja hoy a Vitoria tras confirmarse como único candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno. Podemos todavía no ha cerrado su acuerdo con Izquierda Unida para concurrir juntos a las elecciones. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha dicho esta mañana que esperan cerrar ese acuerdo este mismo lunes. Por Ciudadanos, Albert Rivera ha asegurado también esta mañana que no facilitará un gobierno que encabece Mariano Rajoy, porque es una época marcada por la corrupción y falta de reformas. Y por último, UPyD va a dar a conocer hoy mismo también sus aspirantes en primarias para concurrir al 26J. El nombre que más suena es el del diputado vasco Gorka Maneiro.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos asomamos a las carreteras. Esta mañana ha habido muchas complicaciones en la hora punta por la lluvia. ¿Cómo está el tráfico a esta hora? DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mucho mejor ya la situación, pero aún así tenemos todavía retenciones en la 2, en la carretera de Barcelona, entre San Fernando y las inmediaciones del aeropuerto, debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 12 que está originando en ese punto el corte del carril derecho. También en la carretera de Valencia, en el kilómetro 12, también en Valdemingómez, está cortado el carril derecho sentido Madrid debido a otro accidente. Aquí no hay retenciones, pero sí conviene circular con muchísima precaución. Y por último, tengan cuidado con la niebla en los puertos de Somosierra, el Alto del León y Navacerrada.
Pues es todo de momento. Más noticias a las 12 del mediodía. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Aquí estamos en Hoy en Madrid.
Efectivamente, y mirando pantallas ya.
Mirando pantallas, aunque hoy tenemos consultorio.
Sí, 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 efectivamente.
¿Sobre qué? Porque no tengo ni la menor idea.
Bueno, nuestro consultorio va de las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina.
Bueno, no me hables. Bueno, vacaciones de verano, dice. Vacaciones ya secas, no vamos a tener verano. Olvídense ustedes del verano, no va a haber verano.
Da igual, aunque no haga buen tiempo. Tiempo, que es lo más que puede ocurrir, pero vacaciones sí que va a haber.
Bueno, espérate, oye, que estás hablando muy alegremente de las vacaciones y de esto aquí no se ha hablado nada todavía.
Bueno, pues mira, así ya indirectamente ya estoy sacando el asunto.
Pues ya, pero esto habrá que...
consensuar.
Este año hay elecciones, compañera, este año nadie se coge vacaciones, los políticos van a estar trabajando. No decimos pues que dan ejemplo, pues los demás seguimos el ejemplo, tururú. Efectivamente, nos vamos a coger las vacaciones, sí o sí. ¿Y entonces qué?
Y entonces, pues que llegan mil y una dudas con respecto a ese viaje que a lo mejor tenemos en mente hacer. Pues porque está, yo creo que la eterna de las dudas, que es cuando uno va tecleando los vuelos ahí en los buscadores, en internet, y te encuentras con que hoy cuesta una cosa, mañana cuesta otra, que fluctúa continuamente, que dices, uy, esto va subiendo, y de pronto un día, uy, pues se ha bajado el precio y todo, ¿qué hago?
Es más, hay páginas donde tú dices, uy, qué bien está de precio, entras y mientras rellenas, cuando acabas de rellenar, te dicen que ha cambiado el precio.
Mira,
con lo cual hay mucho listo por ahí, sí.
Bueno, pues yo sé que más de uno querrá instrucciones, más o menos, por decirlo de alguna manera, acerca de, pues eso, cuándo es el momento a lo mejor idóneo para coger ese vuelo. Si hay un hotel y hay veces que buscamos, pues no sé, en el mapa la ubicación, en el mapa todo es muy pequeñito y todo muy pegado. Y luego a lo mejor resulta que ese hotel está más lejos de lo que pensamos. Bueno, pues dudas al respecto de los viajes, yo creo que hay muchísimas. Pues no sé, desde el que me llevo en la maleta, evidentemente, porque no es lo mismo si te vas a recorrer el África que si te vas de crucero y
pues
a lo mejor
no,
llevas algo
no
poquito
lo mismo.
Más de postín para esas cenas y estas cosas.
Vale.
Y vamos a tener al otro lado del teléfono a alguien que sabe mucho, mucho de esto. Ella es Vero Bonet de Besa, es consultora de viajes en sinmapa.net. Ella tiene un libro que es el manual de la perfecta viajera. Nos va a dar, por lo tanto, yo creo que la solución idónea a todas las dudas de la maleta, del botiquín, del dinero, cómo llevarlo, dónde cambiar esa moneda, si llevarla de aquí, dudas a lo mejor acerca de seguridad, de incluso el destino a visitar, pues yo creo que ella nos puede decir todo y más, siempre y cuando nuestras consultas pues empiecen a llegar en el 910-3063, en el WhatsApp 628-091-117, en el correo electrónico hoy@ondamadrid.es y también a través de Facebook y de Twitter, donde estamos ahí a todas horas.
Muy bien, pues hazte cargo de las pantallas,
en
María José. Vamos recibiendo todas esas consultas que tienen que ver con el tema de los viajes y yo mientras tanto saludo a Rodrigo de Pablo, que este sí que vive bien, todo el día de campo en campo, va como las mariposas.
Sí, pero no es un campo muy silvestre.
Pero bueno, es el campo de fútbol y él se lo pasa muy bien. Eso, Rodrigo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué? ¿Qué
bien,
tal el fin
bien.
De semana? ¿Lo hemos
llevado
bien?
Bueno, pues lo hemos llevado bien, pero es un campo que no relaja, ¿eh?
No.
Estos campos son de más tensión que de otra cosa, sobre todo a estas alturas, aunque sea primavera. Y haya mariposas en algunos jardines,
venga,
no en los
ya.
futbolísticos.
¿Dónde has visto
donde lo
mariposas
que hay...
con la que está cayendo? Están las mariposas diciendo...
A verlas, haylas.
Tururú.
A verlas, ellas están, es como el sol. El sol está aunque no lo veamos. Las
ya.
mariposas también.
También es verdad. Fíjate, hoy está Mercurio, además, pasando por delante del sol. Y no lo vamos a ver por culpa de las nubes. En fin, que estoy yo con el tiempo que no me hablo con él.
Ya,
o sea,
ya te
con
veo,
decirte
ya.
esto... Yo no me hablo con este tiempo. Es más, me voy a ir a vivir a Panamá.
Dale tiempo al tiempo.
A ver si me abro ahí una cuentecilla o algo.
Y me dice, bueno, podías haber dicho otro sitio más que Panamá.
¿Pero por qué? Ya puesto eso, llevo ahí un sitio, en fin.
En Panamá donde... llueve también, ¿eh?
Llueve en Panamá.
Hombre, está ahí en medio de...
Ya, pero
de
no
Centroamérica
tanto como aquí.
Y tiene sus tifones.
Sí, pero no tanto como aquí, no en épocas en las que no debe llover. estoy yo muy enfadada con el tiempo. Bueno, que la Liga apasionante, compañero, es que a mí me gusta mucho eso.
Sí, sí, sí.
El hecho de que tú sepas quién va a ganar la Liga 2 meses antes de que acabe la Liga...
No mola nada.
Es un aburrimiento.
Sí.
Que haya que esperar al último partido... Esto es fundamental.
Hasta el último minuto del último partido. Lo que pasa es que hasta ayer era cosa de 3, ya desde hoy es cosa de 2.
Bueno,
se ha caído el Atlético de Madrid.
Sí.
El día menos pensado. Fue un partido de estos que alimentaron su leyenda, ¿no? De equipo un poco fiable, de pupas en su tiempo, algo que parecía desterrado.
Sí.
Bueno, pues el día que lo tenía más fácil, jugaba en el campo del último clasificado, un equipo
del
ya
Levante.
Descendido. Marca en el primer minuto de partido, se pone por delante, cosa que le ha costado más en otros encuentros este mismo año, y al final el Levante, que no se jugaba nada, le remonta 2-1 y el Atleti se vuelve sabiendo que ya no tiene opciones de esta liga y que tiene que fiarlo todo a esa final de Champions dentro de 19 días en Milán. Así que el Atleti fuera, ahora todo en las manos del Barça y del Real Madrid. Bueno, en las manos del Barça, que es el que depende de sí mismo, que jugará la última jornada frente al Granada.
Sí.
Granada, equipo que ayer se salvó ya, con lo cual no se juega nada. No se juega nada, esto en teoría le pondría facilitar las cosas al Barça, pero visto lo visto ayer del Atleti y del Levante, cualquier cosa puede pasar.
¿Por qué? No sé, si no, que no.
Hombre,
le facilite
no es lo mismo
nada.
Que el Granada estuviera jugándose la vida,
ya,
como
bueno,
podría haber sucedido.
Pero bueno, su obligación es ganar, se tiene que jugar la vida, hombre, hay que impedir que gane el Barça.
Hay que impedirlo,
la Liga.
Sobre todo que lo impidan los del Granada, que son los que se enfrentan a ellos. Ahora, el Barça si gana es campeón, eso no admite ninguna duda. Ahora, como tropieza el Barça, está el Real Madrid, que es un equipo que en cuanto, como decimos en el Argot, quizá no sea muy apropiada la expresión, pero en cuanto huele la sangre, en cuanto ve que está merodeando a la presa, que el título está ahí, que se lo puede llevar él, no falla nunca.
Pues a ver si contra
el Madrid visita al Deportivo de La Coruña, un equipo que en principio tampoco ya se juega gran cosa, más que despedirse de su gente hasta la próxima temporada con alegría.
¿Se va a esforzar el Deportivo de La Coruña? El Deportivo de La Coruña puede salir relajado.
No, y que te digo, que aunque se esfuerce el Deportivo, el Real Madrid está en una de esas dinámicas en la que se lleva por delante al más pintado. Así que emociona hasta el último día por el título y emociona hasta el último día por el descenso.
Pues, aquí es una penita, porque uno se nos va.
Hay 3 equipos, quedan 2 plazas vacantes
Doctor
para bajar.
Por si nos va.
Es que se puede ir uno o se pueden ir los dos, ¿eh?
Ah, bueno, claro.
Es que se pueden ir los dos.
Yo estaba pensando en que uno se salvaba, ¿no?
No.
Hay 3, ¿no? Y hay uno que se salva y dos que
y
pueden
dos que
caer.
Se condenan. El que mejor lo tiene, en principio, es el Getafe, que es el único que depende de sí mismo. El Getafe tiene que jugar la última jornada en Sevilla contra el Betis. Si el Getafe gana, no hay caso. Se queda en primera división una temporada más.
Bien.
Ahora, como el Getafe no consiga ganar y si lo haga el Sporting, que juega en casa contra el Villarreal, un equipo ya sin grandes objetivos, y que además su entrenador jugó en el Sporting y entrenó al Sporting y dijo ayer, me gustaría que el Sporting se salvara, es decir, que ese partido parece que está bastante bien encarrilado para que lo pudieran ganar los asturianos, pues como el Getafe tropiece y gane el Sporting, el Getafe se va al hoyo. Y el Rayo Vallecano, que era un equipo que hace 3 semanas, lo decía incluso su entrenador, estaba casi salvado al 90%, es el que peor lo tiene ahora, porque necesita ganar él la última jornada en casa contra el Levante y que tropiecen los dos que tiene por encima, que son el Sporting y el Getafe.
Madre mía.
Así que uno de los 2 equipos madrileños, Getafe o Rayo, se va. Y a lo mejor, esperemos que no, tocamos madera, se van los dos.
Pues esperemos que no, hombre, vaya disgusto tonto que vamos a coger. En fin, ¿cómo tenemos el baloncesto? ¿Nos animamos más o no?
Con el Real Madrid sí, que sigue ganando. Fue caer en la Euroliga y desde entonces arrasar casi allá por donde va. Lo hizo este fin de semana en Málaga contra Unicaja, una victoria contundente, 62-88. Está ya solo a una victoria del Barça, de conseguir el liderato antes de jugar los playoffs. Buenas noticias también para el Fuenlabrada, ganó en casa 105-85 contra el Zaragoza. Está a puntito de playoff también el equipo del Fernando Martín, es decir, que va a jugar por el título, entre los 8 mejores de la liga regular, y Estudiantes es el que nos sigue trayendo de cabeza.
Pero bueno,
Gran Canaria 82, Estudiantes 80, solo por 2 puntos cayeron los colegiales, pero lo tienen peor que mal, quedan 3 jornadas para el final, necesita ganar un partido más que el Obradoiro, que ha ganado este fin de semana y que está por delante. Y el calendario tampoco es demasiado halagüeño. Mañana mismo hay jornada, va a recibir al Murcia, pero después tiene que jugar contra el Barça y contra el Guipúzcoa. Yo te diría que más vale que lo gane todo, o al menos 2 de esos 3 partidos, porque si no, Estudiantes, ya desde luego, si no gana mañana el Murcia, tiene pie y medio en la Liga Leo.
Pues vaya panorama. ¿Cómo llevamos el Mutua Madrid Open?
Bueno, pues ya ganó. Djokovic se llevó la victoria. Ayer se pudo ver en la Caja Mágica el mejor partido que se puede contemplar hoy día. Número 1 contra número 2. Djokovic contra Murray, que se había cargado a Nadal.
Sí.
en las semifinales. Al final, en tres sets, victoria para el serbio, que suma ya 29 Master 1000, más que ningún otro tenista en la historia, uno más que Rafa Nadal. Y ahora a Roma, ya antes a la de Roland Garros. Seguimos con la temporada de tierra batida y volveremos a ver a los mejores tenistas, en este caso en Roma.
¿Y nos queda moto?
Sí, el Gran Premio de Francia de motociclismo, de nuevo victoria de Jorge Lorenzo, que además ya se sitúa como líder en la clasificación, con 5 puntos de ventaja sobre Márquez, con 12 puntos de ventaja sobre Rossi, es decir, se estrecha muchísimo la clasificación. Ayer fue segundo Valentino Rossi y tercero Maverick Viñales, ojo a este corredor.
¿Maverick Viñales?
Bueno, pues el que está llamado a suceder a Lorenzo en Yamaha. Sabes que Lorenzo se va a ir a Ducati, porque no se lleva especialmente bien con Valentino Rossi. Valentino Rossi es la marca, ¿no? De Yamaha, allá por donde va. Con lo cual ha dicho Lorenzo, bueno, yo casi ya
me voy a otro lado.
Que se quede Rossi con Yamaha y con todo lo que quiera. Y el llamado a suceder a Lorenzo en Yamaha es Maverick Viñales, que bueno, pues que cada vez está mejor y que ayer, bueno, pues ya pudo conseguir esa tercera posición. Y es, desde luego, alguien a tener muy en cuenta en el futuro más inmediato de MotoGP.
Bueno, ¿y Márquez qué?
Márquez se cayó y al final acabó decimotercero. Con lo bien que empezó Márquez este año, parece que está teniendo más dificultades en las últimas carreras. Pero bueno, esto va en beneficio del espectáculo, porque ya digo que la clasificación general se estrecha y entre estos tres todavía vamos a ver este año escenas como las de la temporada pasada.
Muy bien, Rodrigo, pues la semana que viene, cuando hablemos, ya tendremos campeón de liga,
pues
tendremos
sí.
equipos de descenso, en fin. Que esto estará ya...
A ver si todo va de la mejor manera, pero desde luego lo que sí que tenemos garantizado el próximo fin de semana es emoción. Eso que no te quepa ninguna duda.
Muy bien, pues aquí estarás tú para contarlo. Muchas gracias, Rodrigo. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Cariño, adivina en qué estoy pensando.
Pues... ¿Qué quieres una cocina Smith? Y lo sabes. Aprovecha las ofertas a medida de Smith Cocinas. Solo hasta el 28 de mayo. Solo en Smith Cocinas. Ahora ya lo sabes.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, si uno no quiere quedarse rezagado y al final tener que pagar un dineral por un billete o tener que ir a un hotel a 200.000 kilómetros de la orilla del mar, tiene que empezar a pensar ya en las vacaciones. ¿Qué llevamos? ¿Qué me pongo? ¿Cojo o no cojo seguro de viaje? ¿Cojo o no cojo seguro por si me extravía la maleta? ¿Es mejor ir en coche, ir en tren? ¿Qué tasas tengo que pagar si voy a coger un barco? En fin, todas estas cosas que de vez en cuando nos preguntamos, hoy las podemos resolver en Hoy en Madrid, María José.
Así es, sí que es verdad que antes de salir, en ese previo que a veces nos lleva días y muchas horas de rastrear en internet, uno intenta llevarlo todo cerradito y bien empaquetado hasta con lazo y todo, pero sí que es verdad que luego durante el viaje y la estancia pues surgen ciertos inconvenientes y también en este momento surgen las dudas. Las que hemos recibido ya en el correo hoy@ondamadrid.es, en el teléfono en el 900 10 30 63 y en todas esas líneas que nos ponen en contacto con nuestros oyentes, incluido el WhatsApp en el 628-091-117.
Bueno, para responder a todas las dudas que nos vayan llegando, vamos a tener con nosotros a Vero Bonet de Besa, que es consultora de viajes de sinmapa.net y coautora del libro Viajeras, manual para preparar tus viajes y lanzarte a descubrir el mundo. Vero, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, bienvenida a Hoy en Madrid. Y es verdad que parece mentira, pero todos los años tenemos que volver al tema este de los consejos de viajes. Y es que, a pesar de lo mucho que podamos hablar de este tema, siempre surgen dudas nuevas.
Sí, a ver, Yo creo que también depende mucho del momento en el que la gente se lo plantea. Uh-huh. Por lo general lo dejamos siempre a último momento. Entonces es la hora de empezar a buscar cómo conseguir vuelos baratos, cómo conseguir alojamiento económico. Y claro, y los destinos cada año van cambiando, entonces también yo supongo que por eso va generando uh-huh. nuevas dudas, ¿no?
Bueno, vamos a tenemos un montón ya de dudas que nos han llegado al programa, Vero. Sí. Si te parece, las empezamos a solucionar y vamos charlando.
Vale.
María José.
Pues a ver, la primera de las dudas nos la hace saber Lourdes, que nos dice que va a viajar a Perú y dice que su intención es llevar desde aquí el cambio de moneda, ya lo he solicitado al banco, nos concreta. Una vez allí, nos dice, ¿cómo es mejor efectuar cambios? Lo de la tarjeta no me gusta mucho y llevar grandes cantidades de dinero encima tampoco.
¿Cómo lo solucionamos, Vero?
A ver, en Perú hay muchísimas casas de cambio oficiales y los bancos además también ofrecen cambio de moneda. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es, sobre todo si es la primera vez que vas a viajar a este destino, es llegar con algo de moneda local, ¿no? Como para poder empezar a moverte y poder, una vez que estás en el aeropuerto, tomarte un taxi, pagar la primera noche del alojamiento y comida y demás. Pero si no se quiere llevar mucha cantidad de dinero, yo lo que haría sería un poco de moneda de moneda local, uh-huh. algunos euros, ¿no? Algo uh-huh. así como para tener para emergencias, por ejemplo, no sé, 200 o 300 euros escondidos en la mochila o en el portadocumentos. Y una vez que esté ahí, a ver, las opciones que le doy es o sacar dinero de algún cajero automático uh-huh. y si no, que lleve un poquito más de dinero. En Perú no se va a gastar tanto. Entonces, que reserve otro poquito, por ejemplo, otros 400 euros, todo depende de cuánto tiempo se vaya. Todo esto, sí. Lo sé que no lo dice. Uh-huh. Yo por lo general llevo el dinero bastante en efectivo y voy tirando de tarjeta cada tanto, cuando siento que estoy en un lugar seguro y que puedo sacar una gran cantidad, y siempre lo dejo escondido en la mochila y otra parte en el portadocumentos.
Uh-huh. Si sí, extrapolamos, por ejemplo, esta experiencia de Lourdes no solo a Perú, sino cualquier otro lugar que a lo mejor cualquier oyente nos esté escuchando y esté dudando entre llevarme los euros, el dinerito así contante y sonante, utilizar las tarjetas, ¿cómo lo vamos a hacer?
A ver, si tiene miedo de llevarse mucho dinero en efectivo, yo haría mitad y mitad. Uh-huh. La verdad. Y dentro de la mitad que lleva en efectivo, sí que la dividiría en diferentes zonas, ¿no? O sea, yo siempre dejo un poco en mi mochila grande, el resto lo llevo en mi portadocumentos y un poco de cambio en mi monedera de la mochila auxiliar. Mm. Pero yo sí que llevaría mitad y mitad si no se animan a llevar todo. Yo entiendo que hay veces que un viaje largo que te vas a gastar, no sé, 2.000, 3.000 euros, no llevártelo todo. Pero entonces achicar los gastos también, por ejemplo, de los bancos, ¿no? De las comisiones y del cambio de moneda, yo lo achicaría. Entonces haría la mitad en efectivo y la mitad sí que tenés que tirar de tarjeta.
Muy bueno, bien. Pues estas serían entonces las dos opciones a emplear, un mix. Y hablábamos antes de la pregunta estrella que no ha tardado mucho en llegar. Es Margot quien nos la hace. Dice que lleva días tanteando ya vuelos, en este caso a Basilea, que es su destino para este año. Y nos dice, la oscilación en los precios es tanta que sigo a la espera. Y luego dice, ¿lo saco ya? ¿Qué buscadores son los idóneos?
A ver, bueno, con el tema de los vuelos y cuándo es el mejor momento para sacar un vuelo, a ver, creo que cada compañía tiene sus propios ¿cómo se llaman? Alogaritmos o
sí, bueno, estas cosas.
A ver, se dice que lo ideal es comprarlo con entre 7 y 10 semanas de antelación, ¿no? O sea, si sos uh-huh. una persona precavida y organizada, uh-huh. bueno, ese sería el momento ideal. Claro.
Vale.
Entonces, si no estás en ese momento, que a mí me suele ocurrir porque yo soy más de las espontáneas, lo que hago es, durante cierto periodo de tiempo, voy haciendo un control de los precios. Esto es un trabajo, claro está, porque te tienes que meter todos los días en algunas plataformas que comparan vuelos. No uh-huh. sé si puedo nombrar dos, por ejemplo, que yo uso mucho. Una es Momondo y la otra es Skyscanner. Son dos plataformas que rastrean y comparan vuelos y te van tirando ofertas. Entonces, lo que hago es hacer un seguimiento a lo largo, por ejemplo, de una semana o dos semanas y voy viendo
la tendencia, ¿hacia arriba
claro,
o hacia abajo?
Si va hacia arriba o hacia abajo. Lo que es importante, que yo siempre le digo a todo el mundo, es borrar los cookies o utilizar esto de la navegación privada. ¿Por qué? Porque estas compañías usan cookies, que esos cookies rastrean todas tus búsquedas. Uh-huh. Entonces, si dejas pasar un día o dos días, te van subiendo el precio. Entonces, si uh-huh. borras las cookies, lo que hace es que los precios vuelven un poco a la normalidad, ¿no? O sea, no se vuelven a inflar. Yo lo que recomiendo es eso. Si alguien es organizado uh-huh. y puede comprar el pasaje con 7 o 10 semanas de antelación, bien.
Sería perfecto.
Y ya. Si no, ya te digo, que hagan todo un sondeo de un par de semanas en buscadores y cuando encuentren un precio que piensen que es acorde a lo que ellos quieren pagar y que justo por el viaje, que lo compren.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues ahí está el consejo y lo de borrar los cookies, fundamental. Muy bien.
Vale. A ver, seguimos con @guille_m, dice, rumbo a Tailandia. Calor, humedad y bichos. Propuestas para llevar en la maleta, botiquín incluido.
Vale, Tailandia, sí. Bueno, a ver, lo bueno de Tailandia es que es un destino bastante turístico, entonces prácticamente todo lo que se puede llegar a necesitar se puede encontrar allí. Vale tanto para hombres como para mujeres, sobre todo las mujeres, ¿no? Que a la hora de viajar nos planteamos, sobre todo con la regla, ¿no? Si llevamos tampones o no. Bueno, en Tailandia se consiguen, que eso es bueno. No creo que sea el problema de Guille, pero yo lo comento para las
hombres. Por si acaso. Vale.
A ver, para llevar en la maleta, simplemente, o en la mochila, un calzado respirable, ¿sí? Para andar por la playa, por ejemplo, chanclas de goma o algo que sea así de sí, principalmente que se pueda mojar. Y después zapatos transpirables para andar por las ciudades, porque realmente se suda mucho. O sea, la tasa de humedad en Tailandia es altísima. La sirenita podría vivir ahí porque es que es agua pura.
O sea, a lo mejor muchas camisetas de cambio, de algodón.
Sí, camisetas de algodón, de materiales siempre livianos, para los pantalones lo mismo. Allí, para entrar a algunos templos, no pueden ir en shorts, entonces que sean pantalones largos, pero de lino o de algodón, muy anchos, respirables, y sí, varias mudas, sobre todo para la parte de arriba. Y en el botiquín, a ver, yo siempre digo que bueno, que más o menos uno se lleve algo de material de cura, como tiritas o vendas, por si se hace algún corte, algún analgésico. Si eres de marearte, ¿no? Que también se lleven las pastillas para los mareos porque, por ejemplo, toda la zona del norte, si se hacen en transporte público, hay mucha curva y contracurva y uno tiende a marearse en esos vehículos que además van a toda velocidad. Y también en el mar, por ejemplo, para cruzar a las islas, a las Pipi o a cualquier otra isla, en esos barcos se suelen mover mucho. Entonces, si es una persona que suele marearse, que se lleve pastillas para antimareo. Y, por supuesto, el repelente de mosquitos, eso es un básico.
Bueno, pues ya tenemos unas ideas de lo que hay que llevar en la maleta y botiquín si decidimos irnos como Guille_M a Tailandia. Tenemos también un correo de Fernando. Nos dice, el pasado año despertamos en plena noche con un caco en la habitación del hotel. Exactamente, dice que fue su hija la que despertó diciendo que había visto una sombra y al notarnos despiertos salió por la terraza. El pánico nos ha durado lo nuestro. ¿Existe algún tipo de seguridad adicional?
Vaya, sí, ese es uno de mis miedos, ¿eh? Porque yo viajo sola y sí que da un poco de miedo estar ahí en un país extranjero y se te meta alguien en la habitación. Yo lo primero que siempre digo es que cuando uno vaya a reservar la habitación o antes de pagarla, es pedir que la enseñen, ¿no? Entonces, cuando te enseñan la habitación, lo primero que hay que mirar, sobre todo si es un bajo o una primera planta, es no solo que tenga traba por la parte de dentro, ¿no?, en la puerta, o sea, que lo puedas trabar desde dentro, sino que además las ventanas o los balcones también tengan trabas, ¿no? Eso es muy importante. Y después, como herramientas u objetos que uno puede llevar de seguridad, por ejemplo, existen unas cerraduras portátiles que son bastante económicas, que se pueden conseguir en muchos sitios, si no en la red, en las grandes plataformas de venta online también las tienen. Son cerraduras portátiles que uno añade a la puerta por dentro y la traba. Entonces es un plus de seguridad. Hay otro que a mí me gusta mucho, que es como si fuera... se llama seguridad para la puerta con alarma. La verdad que no sé cómo explicarlo. Es como un triangulito que suele ser o de metal o de plástico que se pone del lado de adentro de la puerta y en el momento que alguien intenta abrirla, no solo no le permite abrirla, porque le pone una traba, sino que además suena una alarma muy fuerte.
Pero yo tengo una duda, y es que estos sistemas que nos estás diciendo, como mucho, van con un velcro, ¿no? Quiero decir, ¿cómo se pone esto a una puerta si no vas cargando con herramientas?
No. Por ejemplo, la cerradura portátil, es muy difícil de explicar cómo es, pero es como un artilugio de metal muy livianito que no requiere nada de instalación. O sea, simplemente es como si fuera que pones un palito en la raja de la puerta viene con un cierre que la traba de adentro, no sé cómo explicarlo, pero no necesitas saber ni de instalación, ni ser un ingeniero, ni nada.
Ah, por eso.
Y después, lo otro, la seguridad para la puerta, ya te digo, es como un triangulito, De estos que uno pone por lo general en las casas cuando hay mucho viento para que no se cierren las puertas.
Sí, sí.
Bueno, es más o menos eso, es muy parecido a eso, nada más que muchos de ellos ahora vienen con una pequeña alarma. Entonces uno lo pone por dentro cuando la puerta ya está cerrada, ¿no? Entonces lo pones por dentro y si alguien intenta abrirla, no solo lo traba, sino que además suena una alarma muy fuerte. Entonces esa es otra. No sé, esas son dos ideas que puedo dar, por ejemplo, de gadget. Yo también, por ejemplo, si me voy y tengo que dejar mi habitación sola, lo que hago es, si puedo, pongo mi propio candado. Entonces, en estas puertas, por ejemplo, en India se usa mucho, en el sudeste asiático también, que son cerraduras que en realidad son candados. Entonces, en vez de utilizar el que me da el casero o el dueño del hotel, yo uso mi propio candado de combinación. Me siento bastante más segura. Y si estoy en un hotel, lo que intento hacer es colgar el cartelito de no molestar. Entonces, para que duden si estoy o no estoy ahí, ¿no?
Bueno, pues yo creo que, Fernando, como se entere de estas medidas de seguridad que nos acabas de contar, vamos a ir corriendo a hacerse con alguna de ellas.
Pues sí.
Yo también. ¿Qué quiero que te diga?
Es que después de una experiencia como la que ha contado, yo creo que esto va a encontrar...
Sí, no, la verdad que me hubiera muerto de miedo, ¿eh?
Sí.
Sí. Bueno, pues miedo yo creo que también tiene un poquito Laura, que nos dice que este año ha sido imposible compatibilizar fechas con ningún amigo. Y finalmente me voy sola a Croacia. Me da un poco de vértigo.
Ay, sí, suele dar un poco de vértigo el primer viaje en solitario en general, ¿no? O sea, el hecho de sentirse que uno va a estar en un país donde no habla el idioma, donde no conoce a nadie y se va a tener que estar moviendo, te genera mucho vértigo. Lo que yo siempre digo es que el mayor miedo en realidad es tomar la decisión. Una vez que uno lo toma y está en el camino, se da cuenta de que no es tan difícil como uno se imagina, ¿no? Sentado ahí desde el sofá de casa. Y es mucho más fácil y todo empieza a salir mucho más fluido desde el comunicarte con la gente, aunque no hables idiomas, o sea, por señas incluso, ¿eh? O sea, uno se puede ir comunicando con la gente y van saliendo las cosas y la satisfacción y el orgullo que uno siente cuando va superando estos pequeños retos es increíble. Yo lo creo... que le diría a Laura es que se lance, que se lance y que le aseguro que no... Que lo va a pasar bien.
Claro, iba a decir yo que yo creo que pocas veces se siente la soledad cuando estás ahí sumergido entre lo que ves, lo que andas, lo que te centras en los paisajes, en la fotografía y en todo, que no te da tiempo a pensarlo.
Claro, o sea, más allá de que no te da tiempo a pensarlo ni a tener esos tantos miedos, sino que además hoy en día cualquiera que viaje con un teléfono móvil inteligente es que estás conectado al mundo 24 horas al día, o sea, hablando con tu mamá por WhatsApp, con tus amigos mandándole fotos, con tus primos del otro lado del planeta, entonces... Es muy difícil incluso sentir la soledad, aunque seas tímido y no quieras hablar con nadie, o sea, que yo no lo recomiendo, ¿no? No hablar con nadie y solamente centrarte en tu móvil, pero digo, para esos primeros días que no sabes muy bien los códigos y que no te animas a hablar mucho con gente...
Tienes dónde aferrarte.
Claro.
Bueno, pues yo creo que un poquito de miedo también se le nota a Bisi, que nos manda un WhatsApp y que nos dice, me han convencido, atención, eso ya dice bastante, para hacer un crucero. La idea de pasar tantas horas en el mar, no sé, no lo veo. ¿Y si me agobia? ¿Y los mareos? Que no veo yo a Bisi muy convencida
a ver,
con el crucero.
Honestamente, yo no he tomado cruceros, no soy una chica muy de cruceros, pero sí que he estado investigando al respecto, ¿no? Porque, a ver... Siempre es bueno conocer un poco de todo y me gustaría tomarme uno solamente para saber qué se siente la experiencia. Primero que mareos no, porque los cruceros suelen ser una mole, ¿entendés? Que ni te das cuenta de que estás arriba de un barco. Eso es lo que toda la gente me comenta, que no se sienten mareos, así que por eso no se preocupe, pero bueno, si no siempre están las pastillitas antimareo y en los cruceros además hay médicos. Y después la gente que sí que ha hecho cruceros, todo el mundo me dice lo mismo, que no hay tiempo de aburrirse porque los cruceros hoy en día tienen cines, salas de teatro, cenas comedor, bueno, estos sitios para comer con toda la gente, se suele uno, ¿no? Uno suele ir conociendo mucha gente, entonces te haces un grupito y estás en la piscina, entonces, a ver, no sé cuántos días será el crucero, pero entre los paisajes, lo que tenga que hacer dentro del crucero, que se lleve unos libros, ¿no?
Pues sí.
Y así no estás pensando eso de, uy, parece que estoy aquí sola en medio del mar, ¿no? Solo no, pero en el barco ahí en medio del mar a veces da un poco de vértigo, ¿no?
Sí, eso sí, pero ya te digo... Seguramente conozca gente dentro del crucero con quienes hablar, con quienes pasar un rato, que también lea un poco, que veo, que mirar el horizonte. ¿Hace cuánto que uno no se sienta a mirar el horizonte? Un momento de paz mental, de claridad. Entonces, todo eso tendría que aprovecharlo. Es un buen momento para hacerlo. Si no lo hace ahí arriba de un crucero,
¿Cuándo lo va a hacer?
Claro.
¿Verdad? Pues ya está. Pues aprovechar la ocasión y a dejarse busy de miedos al respecto hasta que llegue por lo menos el momento de disfrutarlo. Pues Vero Bonet de Besa, muchísimas gracias, porque yo sé que tú estás disfrutando también de ahora de algo, que es de ese ebook que acabas de lanzar.
Sí, sí, lo lancé justo ayer. Es un ebook que se llama 121 consejos sobre seguridad para la mujer viajera, ¿no?
Y está... Qué bien viene eso.
Sí, es que está pensado justamente, nació como respuesta a los a las decenas y cientos de mails que recibo al día de mujeres que quieren viajar pero tienen un montón de miedos, ¿no? Entonces siempre me preguntan, ¿pero cómo hago para, no sé, como para viajar y que no me pase nada? O ¿qué herramientas usas tú para no, no, para que no te pase nada? Porque llevo viajando muchos años y he tenido suerte de que no he tenido problemas. Entonces, yo lo he aprendido a la vieja usanza, porque yo empecé a viajar cuando no había teléfonos móviles, internet no se usaba, no era tan común ver mujeres viajando, ¿no? Allá hace como 16 años atrás empecé a viajar. Y nada, y fui adquiriendo todas estas, no sé, son cosas innatas, ¿no? Que vas adquiriendo esto como esto
de la propia experiencia.
Claro, claro, como esto de llegar a un hotel y lo primero que mirás, que te sale de forma natural, es si tiene trabas la puerta, o sea, del lado de adentro igual que las ventanas, o cómo cerrar la puerta de adentro, o rápidamente mirar el ambiente del lugar, preguntar si hay otros turistas, o... No, todo esto lo fui adquiriendo con eso, con 16 años de viajes. Entonces lo que quise fue hacer una recopilación y, nada, y ponerlo al servicio de todas las mujeres que quieran viajar y que se quieran servir de ellas, ¿no? Como para sentirse más seguras, pues lo importante es eso, es... que no se vea opacada toda la experiencia porque estás viajando todo el día con miedo, porque entonces no disfrutas.
Desde luego. Muy bien, Vero, pues muchísimas gracias y acudiremos a pedir tu consejo en más ocasiones, ¿de acuerdo?
Vale, bueno, muchísimas gracias a todos.
Un beso
gracias
enorme. Hasta luego.
Hasta luego.
Que te veo que te estás descargando con una mano ya lo de viajar sola, hombre, por si acaso.
Hombre,
¿no?
Aunque yo, fíjate, yo diría que lo del manual para los hombres tampoco vendría mal. Que hay tampoco. Que según sale por la puerta, ¿y qué hacemos? ¿Dónde vamos?
Es verdad.
¿Qué hay que hacer? Pues hijo, ¿pues qué hay que hacer? Tú coge la maleta y sal.
Pues el manual de los hombres es muy fácil. Haz lo que diga tu mujer.
También
ya está. Y nosotras organizamos. Gracias, María José. Hasta luego. Adiós. Elia Fernández, editora del informativo de las 2 de la tarde en Onda Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días,
¿en
Eli?
¿En qué estamos?
¿En qué estamos? Bueno, pues tenemos noticias sobre esta agresión que se ha producido esta noche en la avenida de Valladolid. La Policía Nacional ha detenido ya a dos personas de 52 y 25 años por agredir durante una discusión a otros dos hermanos. Ocurrió exactamente esto bajo el puente de la Reina, en la ribera del Manzanares de Madrid. Al parecer, durante esa discusión, una de esas personas recibió varios golpes en la cabeza y se encuentra en estado grave en el hospital 12 de octubre. También hemos conocido hoy la detención de un joven que grababa vídeos de sí mismo mientras conducía de forma temeraria y que luego, para presumir de esas hazañas, colgaba las imágenes en internet. Las maniobras que hacía eran tan peligrosas que obligaba a otros conductores, se ve en el vídeo, a apartarse para evitar chocar con él. No contento con esto, este pieza también subió a la red varios vídeos en los que se le ve consumir estupefacientes.
Ah, muy bien.
Entonces, varias denuncias de usuarios de las redes sociales pusieron a la policía en la pista y, como decimos, finalmente esta persona ha sido ya arrestada. A los que están buscando todavía es a los ocupantes de ese vehículo que caía desde una altura de 4 metros en el túnel del Paseo de la Reina Cristina. En Atocha también se está buscando, en Malasia, a esos dos madrileños, a Marta y a David. Hoy se cumple una semana de su desaparición y varios familiares se han trasladado ya hasta aquel país para estar cerca de esas tareas de búsqueda. Y terminamos con la crónica política de una semana que arranca, como terminó la anterior, con la precampaña. El Partido Popular ha lanzado ya un vídeo esta mañana de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez está en Vitoria después de confirmarse como único candidato del PSOE a la presidencia del gobierno y pendientes de ese acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida que podría cerrarse este mismo lunes incluso.
Muy bien, pues muchas gracias, Elia. Te seguimos escuchando después en el informativo de las 2.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado. Pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Quedan 20 minutos para que sea las 12 en punto del mediodía y en Hoy en Madrid. Es lunes, lo saben ustedes perfectamente, que cada lunes a estas horas charlamos tranquilamente con alguien que tiene algo que contar. Y en este caso se trata de un hombre muy querido, de un hombre muy conocido, de un hombre que nos ha hecho reír muchas veces, y eso es importantísimo porque siempre lo tenemos asociado con momentos buenos de nuestra vida. Él desapareció del panorama cinematográfico hace algunos años, después de haber trabajado muchísimo en la gran pantalla. Después ha vuelto con algún papelito así y ahora vuelve de nuevo por la puerta grande con un estreno que ya pueden ver ustedes en los cines desde el pasado 6 de mayo. Don Fernando Esteso, muy buenos días, bienvenido.
Hola Eli, buenos días.
Bueno, qué alegría, ¿no? Esa vuelta al cine por la puerta grande, además.
Fenomenal, bueno, da igual la puerta que sea, el caso es volver a un medio que te ha sido fiel y que te ha sido y que te ha dado muchas cosas. Y bueno, pues sí, he tenido la suerte de encontrar un protagonista y bueno, pues ahí me tienes de padre de familia, de una banda de indeseables, que, pero son mis hijos y como son mis hijos los tengo que querer.
Bueno, estamos hablando de una película que tiene humor, evidentemente, sobre todo, sí. Y que se llama El Reemigrante, ¿no?
No, Reemigrantes.
Reemigrantes.
Tiene una especie de subtítulo, Adiós Madrid, que te quedas sin gente. O sea, y es actual porque se trata de una familia que por un desahucio, porque las cosas no le van bien, porque tiene 4 hijos que son 4 gamberros, que no dan un palo al agua y que no piensan hacerlo tampoco, pues tienen que volver al pueblo de donde emigraron. Creen que allí las cosas van a ser más fáciles, pero realmente los pueblos tampoco andan bien. Entonces, pues, les pasan muchísimas cosas y casi todas en clave de humor negro, pero humor al fin y al cabo.
Que es un humor que nos gusta mucho, ¿eh? Porque sí, es verdad que somos un país que tiene muchas cosas malas, pero tiene una que es buenísima, y es que nos reímos de lo que nos pasa en cada momento, ¿eh? De las tragedias. Sí. Te quiero decir, si tú esto se lo pones por delante a un extranjero y dices, mira, es una película en la que hacemos broma de una situación que es muy dramática. Te miran como diciendo, esto es tan fatal de la cabeza. Nosotros no, a nosotros nos gustan y nos vamos al cine y nos reímos un montón, ¿no?
Sí, la verdad es que estuvimos en un estreno que hicimos pues a nivel de cariño, porque la película tiene un humor manchego, hay actores manchegos y el director es manchego también, Oscar Parra de Carrizosa, o sea, que tiene el apellido del pueblo, de donde nació. Y bueno, hicimos un estreno ahí en Tomelloso y bueno, pues fue muy divertido, la gente se rió mucho, aplaudieron al final. Bueno, la verdad es que todos son alegrías.
Fíjate, acabas de decir una cosa, Fernando, humor manchego. Y es verdad que en España existen muchas clases de humor. Yo creo que cambia un poco el concepto según la comunidad autónoma del que uno sea, ¿no? En un andaluz pues se ríe de unas cosas y un madrileño se ríe de otras y un gallego se ríe de otras diferentes.
Sí, sí, sí. Según el clima,
hay cosas que son comunes, pero luego es verdad que hay cosas que hacen más gracia en un sitio que en otro. Sí. Yo no sé, tú que has viajado tanto, que has hecho humor por toda España tantas veces, yo no sé si existe una comunidad autónoma en la que la gente sea más propensa a reírse que en otras.
Bueno, en realidad el sitio donde hay mucha gracia es en Andalucía. Pero pero ahí cuesta más hacerle reír porque hay que ser muy gracioso. Y, pero si eres muy gracioso ya eres un guasa. Entonces,
claro.
Hay que medirlo. Entonces yo a lo largo de los años yo pensé que lo mejor era tener un humor único para interpretar. Y que llegase, pues, igual a todas clases sociales, a nivel cultural y no sé, a nivel social. Y entonces, pues, igual me daba actuar en una provincia, en aquel entonces, en una provincia que en otra. Y ahora, pues, tengo un lenguaje, me formé una especie de léxico propio que incluso en el tono, pues ya me conoce la gente incluso de espaldas cuando hablo. Entonces, eso es muy importante. O sea, tratar de decir que eres una persona que tiene que llegar a todos los públicos. Entonces, pues, sí, hay humor diferente en cada sitio. Por ejemplo, este del manchego, pues es lógico, son unas llanuras, hay un pueblo cada no sé cuántos kilómetros. ¡Bien, chacho! Se hablan un poco como a gritos y tal, sí. pero son muy divertidos.
Luego, fíjate, en las personas que os dediquéis al humor, lo que sí habéis tenido que hacer es evolucionar mucho en poco tiempo, en el sentido de que yo ahora de vez en cuando veo grabaciones de cómicos que me gustaban hace años y dices, pero qué políticamente incorrecto suena todo ahora, ¿no? O sea, todas esas, antes los chistes de tartamudos, de cojos, de homosexuales, de todo eso ahora ya no se pueden contar, porque uno es políticamente incorrecto, ¿no?
Pero es que lo incorrecto es la política.
Ya, o sea, también
eso,
es verdad.
Eso es lo que está fallando. todo es correcto si no lo haces con saña o con ánimo de faltar. O sea, no... O sea, cojos ha vivido toda la vida y no por ser una persona coja tiene que ser que feliz soy. O sea, pues no, tendrá mala leche, eso es lógico.
Pues claro. O sea,
lo que no hay que hacer es saña con el humor. El humor tiene que ser limpio. Yo, por ejemplo, estamos haciendo un espectáculo ahora, dos hombres y un vespino. Con Félix el gato. Y claro, pues da gozo pues, encontrarte con una persona con la que puedas hacer un humor pues blanco, limpio, para todos los públicos y que busques la risa por la risa. Y eso es muy bonito. Y bueno, pues estamos teniendo mucho éxito.
No debe ser fácil, ¿no? Encontrar una persona que se dedique a lo mismo que tú, que tenga su propio humor, pero que los dos... caséis perfectamente, no hagáis un buen matrimonio. Eso tiene que ser complicado.
Bueno, yo la verdad es que, o sea, yo me adapto enseguida. Entonces, como a mí me, o sea, yo no solo me sorprendo, sino que me siento encantado viendo a otro cómico actuar, pues es como si lo estuviese viendo yo desde el patio de butacas. Entonces, pues la gozo y intento que cuando me habla, pues ya sé lo que me va a decir, pero a mí me tiene que sorprender como si me lo contara por primera vez. Entonces, eso funciona en el cine y en todos los lados. Sobre todo porque muchas veces... yo he ido a ver a un cómico y he estado en el patio de butacas y ha habido gente que me estaba mirando a mí la reacción
a ver qué hacías
cómo
tú,
reaccionaba.
¿No?
Ya. Y entonces en el cine, pues en el teatro, en todos los sitios pasa lo mismo, muchas veces la cámara te está mirando al que está escuchando para ver si atiende o no atiende.
Oye, Fernando, tú que has hecho tantísimo cine, hubo una época en la que, en fin, yo no sé cuántas películas hiciste, pero a manta, ¿no? Un montón.
Bueno, sí, aunque parecen más porque se han visto muchas veces.
Bueno, también es verdad, pero hiciste muchas. Quiero decir, eres una persona de la que los directores pues se acordaban constantemente. De ahí pasaste a desaparecer prácticamente del panorama cinematográfico.
Sí.
Y de pronto vuelves después de unos cuantos años, lo que me parece muy complicado. Es casi más difícil volver cuando uno ha estado y se ha marchado, ¿no? Que te descubra alguien como una novedad y que te te ofrezca la posibilidad de hacer un protagonista. ¿Cómo ha sido esta vuelta con Reemigrantes?
Pues ha sido un bonito encuentro. como esos amores que cortan y luego dicen que la reconquista es más bonita, es más bonita que la conquista, porque parece que cuando has conquistado el terreno ya lo tienes dominado y te apartas, te vas apartando un poquito y resulta que viene otro y te ocupa la plaza. O sea,
pues sí.
Y entonces, ¿y si te propones reconquistarlo? Pues eso es más bonito. O sea,
pero eso lo has hecho tú con el director o lo ha hecho él contigo. Óscar Parra de Carrizosa, ¿te ha seducido a ti para que vuelvas al cine o has sido tú el que de alguna manera ha seducido a Óscar?
Bueno, yo creo que Óscar tenía un gran cariño sin conocernos y un gran respeto y era un admirador. Y cuando hizo este personaje, pues pensó en mí, claro. Dijo, pues a lo mejor no lo quiere hacer. Sobre todo porque yo también salía desnudo en el guión.
¿Qué me dices?
Lo que oyes.
¿Sales desnudo?
No.
¿Ah?
No.
¿Ya? Pues no, me queda un poquito impactado. Digo, hombre, esto es...
La primera vez que leí el guión,
sí,
era la familia de que van desnudos por la casa, perros, y el padre, pues, lo único que llevaba era un delantal.
Ya.
Puesto, y, claro, pero
y tú no te veías.
Salía mucho de espaldas. Sí. Y
ya.
Claro, no,
ya.
Bueno, entonces yo puse la única pega esa, que por favor, que no...
Que no quería salir desnudo, que no le exigía el guión, lo suficiente.
Tan bruta el encuentro.
Y te dijo que bien, ¿no?
La reconquista, que fuera un poquitín más decorosa. Uh-huh, bueno, y entonces dijo que sí, que no me preocupara. Entonces aparecimos y él, pues, él confió en mí plenamente desde el primer momento del rodaje. Uh-huh. Además, hay un plantel de actores jóvenes que van a ser una sorpresa para el espectador. Y está José Agustí Durán, que es un manchego y es increíble. Bueno, pero y todos los hijos son, y bueno, pues las lecturas que hacíamos de los guiones y tal, pues a mí me trataban como un ídolo, de decir cómo será, igual no quiere saber nada con nosotros y tal cual, pero no, desde el primer momento, pues era una especie de, no de clase, sino de cómo entendía que tenían que ser las relaciones entre todos, y o sea, qué gestos, qué esto, qué lo otro, qué, bueno, y han estado encantados conmigo, y el director empezó por una película que se estaba rodando planos por planos, y hemos acabado con planos secuencias, o sea, que es un admirador del cine de Berlanga y lo ha podido poner en práctica en esta película.
Pues mira que es complicado lo del plano secuencia. Por cierto, esto de volver de ponerte delante de una cámara, ¿qué es? ¿Como andar en bicicleta? Quiero decir, aunque dejes de hacerlo tiempo, cuando te pones delante de una cámara, ¿te lo sabes todo o has tenido alguna manera que reciclarte en algún aspecto?
Bueno, con el paso del tiempo y con el oficio, y yo aprendí a sentir el calor de la luz para saber dónde me tenía que poner, sin necesidad de mirar al suelo, las marcas, y luego saber que la cámara puede estar en cualquier parte porque es el curioso, es el espectador que quiere saber, investigar sobre las reacciones de cada intérprete, y bueno, quiere contar la historia, la cámara en realidad quiere contar la historia, y puede estar en cualquier parte, la parte que más le interese al director, que es el que se la sabe, y entonces tienes que saber que está la cámara, pero tienes que ignorarla, pero tienes que saber que es el espectador el que está ahí, que tienes que interesarle por la historia.
Fernando, tú en un momento dado dejaste de hacer cine, pasó la moda de un determinado tipo de cine, te dedicaste a hacer televisión, presentaste la ruleta de la fortuna con mucha fortuna, luego desapareciste del mapa, sabíamos de ti de vez en cuando, no pasaste buenas épocas, casi te teníamos ahí perdido, y de pronto resurges con fuerza. Con un aspecto que es el de... Yo te he visto entrar por la puerta y digo, pues si está igual que siempre, este hombre duerme envuelto en papel albal, algo...
Un siglo
algo
más.
Hace, un siglo más, en narices,
ay,
exactamente,
ay,
ni una arruga más. Quiero decir, ¿Cómo da uno la patada para volver otra vez para arriba? ¿Cómo te lo planteaste?
Pues no lo sé, mucha ayuda también tienes por los hijos, el haber ido a vivir con ellos a Valencia, donde están trabajando. Papá, venga, date una vuelta, no seas así, no te apoltrones, que tienes muchas cosas que decir y tal. Uh-huh. Bueno, y poco a poco, pues vas comprendiendo que sí, que luego el aplauso de la gente y la sonrisa que no se pierde. Y además es que este tiempo que no he aparecido, pues, uh-huh, pues tenía ahí machaconamente Fernando Esteso, me chupó un pezón en la película de Sembrar, uh-huh, a Fondo.
Sí.
Pues, claro. Y entonces todo el mundo, todas las generaciones más infantiles, uh-huh, tenían el nombre de Fernando Esteso, pero no tenían la cara.
Claro.
Y entonces aparecí en uno de los episodios de uh-huh, esa vecina. Y, sí. Y bueno, pues ya todos los críos me paraban para pedirme autógrafos. Uh-huh. Y bueno, pues y los padres ya lo hacían, los abuelos también, pues... Pues entonces es que hay que devolver ese cariño.
Hay que volver de nuevo.
Hay que devolver el cariño.
En un país en el que hay que volver, digo, en un país en el que a veces somos muy injustos, ¿eh? Porque mira que hemos denostado el cine de los años 70, en fin, lo hemos puesto a caldo. Ya resulta que estamos empezando a descubrir que efectivamente era un cine de calidad. Era un cine muy determinado, hecho para que la gente se lo pasase bien, se divirtiese, se riese de sí mismo, porque no nos hemos reído con el tema de los españolitos, las suecas, de todas estas cosas que... Y ahora de pronto se empieza a reivindicar algo que tenía que ser muy duro, ¿no? Quiero decir, vosotros sois muy buenos actores, habéis hecho buenas películas, y sin embargo tener que escuchar siempre que era un cine que parecía que es que lo podía hacer cualquiera, ¿no?
Sí, son españoladas.
Españoladas, que uno se pone delante de la cámara y hace un rato el tonto. Pues no, no hecho, que llevaba mucho trabajo, difícil. Llevaba... Claro.
Ahí teníamos un director que era Mariano uh-huh Zores, que era un fenómeno. Ya por fin le han dado
por fin
el Goya, gracias.
Esto
a
quiere
Dios
decir que ya se empieza a reconocer de alguna manera la calidad de ese cine.
O
¿no?
que no esperan a que se mueran ni nada de eso.
Bueno, sí.
Eso es importante.
Eso es muy importante.
Porque aquí también esperamos a palmar.
Casi siempre, sí. Los homenajes se dan cuando alguien desaparece. Entonces es maravilloso. Bueno, hasta ese día nadie se acordaba de él, pero luego era.
No
que era maravilloso.
Que se dicen descansa en paz, pero. No te dejan descansar, que luego vienen los programas del corazón, que esté apalmado, pues te vamos a poner bien. Ahora te vamos a poner bien. Uh-huh. Y bueno, pues estamos haciendo... Bueno, se está consiguiendo que este tipo de películas sean películas
de culto. En muchos casos, algunas que han pasado a ser películas de culto, ¿no?
Hay unas generaciones jóvenes que se reúnen en casa pues para ver un ciclo, otra vez, uh-huh, las películas de Pajares y Esteso, y bueno,
¿es verdad?
Y se saben los diálogos y todo eso.
Uh-huh. Bueno, ¿y ahora, después de este Reemigrantes, qué?
Bueno, voy a hacer una colaboración con Bela Llonga, uh-huh, en una película que va a rodar ahora en el mes de junio, y bueno, pero porque ahora lo que Viver es un actor dramático, uh-huh, un buen actor dramático. O sea, con el paso de los tiempos, uh-huh, pues los cómicos siempre acabamos haciendo papeles dramáticos, uh-huh, o como poco, tragicómicos. Uh-huh. Porque, no lo sé, nos es más fácil, conocemos la lágrima de la risa, pues uh-huh, podemos lograr la lágrima del llanto. O sea, uh-huh, no del llanto, porque eso no es bueno, de la congoja, sí, de encoger un poquito el corazón, uh-huh, llegar a los sentimientos y a los sentidos y bueno.
Solo hacéis muy bien normalmente los cómicos, fíjate, es mucho más fácil que un actor cómico pueda hacer un buen papel dramático que un actor que ha hecho toda la vida drama de pronto lo veas en un papel cómico. Eso es muy complicado y eso viene a confirmar un poco esa teoría de que es más difícil hacer reír que llorar.
Pues sí, y sobre todo hacer reír sanamente. Uh-huh. O sea, sanamente, quiero decir, con situaciones, con doble intención, con picardía, con retranca, con este uh-huh caso. O sea, bien, o como en Aragón, con esa... cachudez que tenemos, cachudez, qué palabra he dicho, madre mía.
Bueno, aragonesa, ya está, no importa, los de Aragón nos inventáis lo que os da la gana.
Bueno, vale, me lo voy a apuntar.
Apúntatelo.
Cachudez.
Fernando, que esta vez has vuelto para quedarte, ¿no?
Sí.
Perfecto.
Sí, 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 para quedarme. Y sobre todo, pues, no lo sé, para seguir intentando estar en este medio que a mí me apasiona, me divierte, o sea, todo lo que sea comunicarme.
Pues que estamos muy contentos de recuperarte, Fernando Esteso, lo podemos ver en Reemigrantes, y hoy nos ha hecho esta visita, nuestro tiempo de algo que contar. Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti.
A seguir estando igual de estupendo.
Bueno, y a todos los oyentes, un beso muy fuerte y que no se pierdan la película.
Exactamente, ahí pueden ir a verla. En los mejores locales del ramo, que lo sepan ustedes, Reemigrantes. Llegan las noticias a Onda Madrid.
Es mediodía.